step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18
plus. Terms and conditions apply. See website for details. Este es el podcast de Mil Palabras. Episodio 133. Las 3 M's del mercadeo digital. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué sigue vigente en el marketing digital? Hoy entrevistamos a Álvaro Mendoza, uno de los primeros expertos y pionero del marketing digital en América Latina. Bienvenidos.
Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva entrega del podcast de Mil Palabras, donde semanalmente compartimos historias, ideas, conceptos de comunicación efectiva. Comunicación efectiva en las organizaciones, en los equipos de trabajo, comunicación efectiva con nosotros mismos y, por supuesto, comunicación en el marketing digital. Creo que hace rato no hacíamos un episodio sobre marketing digital y hoy tenemos la presencia de Álvaro Mendoza. En un momento les cuento sobre este invitado que de verdad es muy especial y sobre el tema que nos va a hablar. Antes de desarrollar el contenido de este episodio, quiero invitarte a que descargues el libro Cómo crear un podcast corporativo. Es una guía gratuita, un paso a paso que te dice exactamente qué tienes que hacer para tener tu primer podcast al aire. Esta guía está creada especialmente para personas que quieren lograr un mejor relacionamiento con públicos de interés, con colaboradores, accionistas, con clientes, con prospectos. Es un libro electrónico totalmente gratis. Lo puedes descargar en www.milpalabras.com.co. ¿Cómo crear un podcast corporativo? Repito la dirección, www.milpalabras.com.co. Nuestro invitado en este episodio es Álvaro Mendoza. Álvaro nació en Bogotá, Colombia, y desde hace más de 20 años se fue a vivir a Estados Unidos, donde desarrolló su pasión por el marketing digital. De hecho, vive del marketing digital. Como curiosidad les cuento que tengo un par de libros de Álvaro. Uno de ellos lo tengo en formato físico, se llama Mercadeo e Internet. Es un libro del año 2000, aquí lo tengo en mis manos. Voy a leer un párrafo muy corto que lo saqué después de entrevistar a Álvaro. Y dice... La posibilidad de enviar y recibir correo electrónico viene incluida en los costos de acceso a Internet que le ofrece su proveedor. Por otra parte, es posible enviar un mismo mensaje a varias personas localizadas en cualquier parte del mundo sin tener que gastar tiempo o el dinero para establecer llamadas telefónicas o envíos de fax, incurriendo en costos de larga distancia telefónica, papelería, estampillas, tinta de impresora, sobres, llevarlo a la oficina postal, etc. En resumen, el correo electrónico es especialmente útil, especialmente si su negocio no es solamente local, sino nacional o internacional. Si tiene altos volúmenes de documentos para enviar, si tiene que realizar muchas llamadas telefónicas de larga distancia, entre otros. ¿Qué tal? Mercadeo en Internet. Escrito por Álvaro Mendoza en el año 2000. Quería significar un par de cosas con este párrafo que acabo de leer. Primero, que el recurso del email marketing, el correo electrónico masivo, sigue siendo importante en un mix de marketing para cualquier empresa. Es una herramienta muy interesante para la comunicación efectiva con prospectos, con clientes, con tu audiencia en general. Pero también quería significar con la lectura de este párrafo es las razones en ese momento que esgrimió Álvaro. Atención, estamos hablando de hace más de 20 años para justificar el uso del correo electrónico masivo. No tienes que mandar un fax, no tienes que incurrir en gastos de estampillas. Simpático, ¿no? Bueno, Álvaro en esta entrevista nos va a hablar de cómo ha cambiado el marketing digital. Nadie como él en el mundo hispano puede elaborar sobre las cosas que ya no se usan y sobre las cosas que siguen siendo fundamentales para que tengas una comunicación efectiva en tu ejercicio de marketing digital. En esta entrevista, Álvaro Mendoza nos compartirá un par de libros que pueden ser muy importantes para tu mix de marketing. Nos contará cómo empezó su aventura en el marketing digital. Nos explicará la diferencia entre el marketing directo de respuesta y el otro marketing, el marketing de marca. Además, nos desmitificará aquello de que los contenidos cortos son más valiosos. Pues no, el texto largo es el que vende. Y eso lo explicará en esta entrevista. De verdad, como dicen los gringos, en serio, Álvaro Mendoza es the real deal. Sin más preámbulos, Álvaro Mendoza en el podcast de Mil Palabras. Que ruede el cassette. Ya estamos con Álvaro Mendoza para hablar de este mundo del marketing digital con uno de los pioneros en América Latina. ¿Qué más, Álvaro? ¿Cómo estás?
Muy bien, Santiago. Muchísimas gracias. Gracias por tu invitación a participar aquí en tu podcast.
Muy bien, Álvaro. Muchos de ustedes probablemente han oído hablar de Álvaro Mendoza porque fue una de las primeras personas en el mundo hispano en atreverse a hablar del marketing digital. En años de Internet, eso es hace mucho tiempo, Álvaro, ¿no?
Correcto, sí, mi primer encuentro con el Internet fue más o menos en 1996, pero como curiosidad. Pero cuando deseo emprender esto ya como un negocio y como una profesión fue en 1998, cuando empaco mis maletas de Colombia y me vengo acá a los Estados Unidos.
¿Y ese viaje de Colombia a Estados Unidos fue pensando fundamentalmente en todo el tema de Internet o simplemente cuando ya estabas en ese país se te abrió la cabeza, la mente para empezar a trabajar con el tema?
Fíjate que todo empezó directamente en Colombia. Te cuento un poco la historia. Colombia es una potencia mundial en patinaje y junto con un periodista que era el jefe de prensa de la Federación Colombiana de Patinaje, se nos ocurrió ofrecerles a la federación hacer una transmisión en vivo y en directo del mundial de patinaje de velocidad que se estaba llevando a cabo en Colombia y que lo íbamos a transmitir por internet. Ojo, el estado de internet en aquella época, pues básicamente no era como seguramente la audiencia está acostumbrada al día de hoy de ver los videos y las grabaciones y las entrevistas. No, lo que ocurría era que este periodista hacía su nota, actualizaba las tablas y yo lo subía a una página en internet y así era como los padres de todos estos patinadores profesionales alrededor del mundo se enteraban del evento. Y en Colombia, pues realmente en aquella época lo normal era decir internet y te decían ¿inter qué? O sea, la gente no tenía ni idea que era internet. De hecho, uno de mis primeros encuentros era con el sistema bancario colombiano. Les dije, bueno, ¿cómo puedo hacer para vender productos o servicios a través del internet? Y ni siquiera me decían no era posible o si era posible o analicémonos, sino que me decían inmediatamente ¿inter qué? Entonces yo dije, pues yo tengo que salir, tengo que venir acá a los Estados Unidos donde están haciendo todo esto. Y mi idea era venir originalmente por un año a aprender la parte técnica. En aquella época yo no tenía muchísimo conocimiento de marketing y me interesaba era la parte técnica a pesar de que yo soy psicólogo como profesión. Pero mi hobby eran los computadores y cacharrear y la parte de tecnología. Y así fue como me vine y pues ocurrieron una gran cantidad de eventos que me terminaron convirtiendo en un experto de marketing en estos temas del internet.
¿Por qué no haces un recuento de esos eventos, de ese desarrollo tuyo para convertirte en profesional de marketing en internet? Algo que podamos resumir porque es bastante larga tu experiencia, pero algunos hitos importantes que quieras mencionar en tu desarrollo para convertirte en experto en marketing digital.
Mira, la primera, aunque no lo creas, es de nuestro Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Fíjate que más o menos en 1998 empezó una empresa que se llama Amazon, Amazon.com, pero Amazon era algo totalmente diferente a lo que es el día de hoy. Uh-huh. Y Amazon básicamente se reconocía como la librería más grande del mundo. Y ellos empezaron en aquella época con algo que yo desconocía, no sabía que existía, y eran los programas de afiliados. Sí. Y los programas de afiliados, básicamente, tú recomendabas algún producto de la librería de Amazon y tú te ganabas una pequeña comisión. Dentro de mis primeros experimentos en la parte técnica del Internet, yo monté un directorio manual que se llamaba Colombia Index, que básicamente era los recursos que yo manualmente iba encontrando en Internet de Colombia y los iba clasificando en un directorio bilingüe español-inglés. Y curiosamente, la página que más tráfico tenía era todo lo que tenía que ver con Gabriel García Márquez. Entonces yo sumí 1+1=2 y entonces puse publicidad de Amazon promoviendo los libros de García Márquez en mi página, en mi directorio, y empecé a vender libros de García Márquez en inglés, en francés, en alemán, en japonés, en chino y en todos los idiomas que a ti se te ocurran. Entonces esos fueron mis primeros pinitos en el Internet en la parte de comercio electrónico y de ganar comisiones vendiendo productos de otras personas.
Álvaro, disculpa, te interrumpo ahí. De hecho, creo que el concepto de marketing de afiliados, donde alguien recomienda un producto o un servicio, el pionero es Amazon. Es decir, ahora hay un mercado gigante de afiliados, pero el pionero es Amazon, si no estoy mal, ¿o no?
Yo creo que el mercado de afiliados ha existido de toda la vida, pues que básicamente es un vendedor que gana comisiones por haber recomendado. En la parte digital, indiscutiblemente, yo creo que ellos fueron los pioneros. Por ellos fue que yo me enteré y por eso fue que empecé a promocionar. Fíjate que en aquella época no existían las redes sociales como hoy, o sea, no existía ni siquiera Google como buscador, existía Facebook, no existía. Las redes sociales eran otra cosa, nosotros las llamábamos comunidades virtuales, pero eran muy arcaicas con las herramientas que teníamos. Pero fíjate que una de las cosas bien interesantes es que los primeros intentos de armar comunidades fue a través del correo electrónico. Se llamaban listas de distribución por correo electrónico. Y eso funcionaba de la siguiente manera. Yo, como dueño de la lista, la gente se suscribía a mi lista y si yo mandaba un mensaje, todos los de la lista lo recibían. Pero a la vez, si ellos respondían, toda la lista recibía la respuesta.
¿Qué tal?
Y eso pues fue una locura porque ahí me di cuenta de que si existe un interés en este tipo de comunidades, ¿por qué no creo un grupo literario en torno a las obras de García Márquez? Y así lo empecé y fue todo un éxito. Y ojo, yo sí me leí los libros tal y como me lo instruyeron en el colegio, pero ni soy un experto en Gabriel García Márquez, ni nunca estudié literatura ni nada, cosas por el estilo. Pero ahí me di cuenta de dos variables importantes. Primero, el poder de las comunidades virtuales, y el segundo, el poder del email marketing, que aunque lo creas o no, sigue siendo la principal herramienta de marketing hoy, 20 y pico de años después.
¿Qué tal?
Otro acontecimiento importante fue que por fin, desde que llegué, logré resolver esa inquietud que los bancos en Colombia en aquella época no me podían resolver. Y era la forma de cómo cobrar a través del Internet. Resulta que en 1998, el mismo año en que yo vine aquí, empezó una empresa que seguramente tú la conoces, que se llama Clickbank. Clickbank.com. Claro. Y Clickbank, pues básicamente es la plataforma de reventa de productos digitales y de programas de afiliados en el mundo. Y yo fui uno de sus primeros clientes. Y así fue cuando empecé a cobrar por mis propios productos y servicios. ¿Y cuáles fueron mis primeros productos y servicios? Era básicamente la documentación de todo lo que yo iba aprendiendo en el proceso de cómo montar una página web, toda la parte técnica, por decirlo de alguna forma, pero con enfoque de marketing. Lo salí a vender a la plataforma de Clickbank y pues fue un éxito absoluto. Y a partir de ello, pues ya ese gusanito interno del emprendimiento pues quedó dentro de mí y seguí investigando, capacitándome. Porque fíjate que en aquella época también había otra constante, era que había muy poca información. No habían casos de éxito. Todos estábamos tratando de descubrir la mina de oro, de ver cómo era que funcionaba este tipo de cosas. Uh-huh. Y hoy existe el fenómeno contrario. 20 años después, el fenómeno contrario es que hay exceso de información y mucha de esta información es contradictoria, hay mucha desinformación. Entonces fíjate los escenarios cómo han cambiado. Y pues básicamente así fue como me convertí en un experto de marketing.
Sí, incluso pues le estaba contando a mis oyentes ahora que tengo un libro tuyo, se llama Mercadeo Global, que incluso pues lo imprimiste y tengo pues una copia física, ni siquiera el libro electrónico, que lo enviaste desde Estados Unidos. Yo te sigo desde hace mucho tiempo, Álvaro, y verdad que para mí es un súper honor que estés en este podcast y guardo ese libro de marketing digital con mucho orgullo y con muy buen recuerdo, porque creo que soy de tus primeros alumnos, de hecho. Para que sepas.
No sabía eso, pero bueno, excelente. Ese fue mi primer libro. Mi primer libro me tomó un año escribirlo y es ese que tienes tú en tus manos, de marketing en internet. Y luego de ahí fui perfeccionando un poco esto. Ya el segundo libro ya no me tomó un año escribirlo, sino 3 meses. Y hoy en día yo puedo grabar en un fin de semana un producto completo. O sea, por la tecnología, por la claridad de cómo son las ideas, por conocer el mercado. Hay muchas cosas que aprende uno con la experiencia.
Te quiero preguntar, en ese momento cuando te aventuraste a algo desconocido, en ese momento, en esa búsqueda, en ese acercamiento con las comunidades virtuales, con el ejercicio de García Márquez en Amazon, ¿cuál era tu actitud mental? Es decir, ¿cómo te lanzaste a esas cosas cuando la gente decía, pero ¿Inter qué? Cuando decía, no, eso no da plata, eso no va a funcionar. ¿Qué pasaba por tu cabeza como emprendedor para afrontar ese nuevo reto?
Pues la verdad, muchísima frustración porque yo quería avanzar y no podía. No había conexión a internet como tal desde Colombia. Yo logré conectarme con los precursores de internet, pero estaba pagando por tarifa de minuto de conexión internacional por teléfono para poderme conectar. Y pues básicamente eso era oro en aquella época. Y así fue como empecé a incursionar en este mundo. Pero sí, obviamente sentía mucha frustración, sobre todo. No tanto que me dijera, mira, no es posible, es inseguro, ¿cómo se le ocurre? Sino que no tenía ni idea ni siquiera de internet. Entonces yo dije, tengo que ir a donde nace esto. Y ocurrieron muchísimas cosas en mi vida profesional. A diferencia de lo que tú puedas creer, yo no soy técnico. Sí estudié ingeniería, pero no la terminé. Soy psicólogo en la Universidad Javeriana. Atendía pacientes particulares en mi consultorio. Fui director encargado de una unidad de farmacodependencia de un hospital del distrito. Y algo que a mí me ayudó a empujar a tomar la decisión de venirme aquí fue la época de violencia que estábamos pasando por nuestro país en esa época, más o menos en 96, 97. Era la época de Pablo Escobar y las bombas en Bogotá. Yo estaba atendiendo a un paciente y a una cuadra un carro bomba, un motobomba. Fue terrible. Pues yo era más o menos un profesional recién egresado, como 5 o 6 años de egresado. El contrato que tenía yo con el hospital, que era del distrito, se acababa. Y tú sabes cómo se acostumbra, las contrataciones del gobierno son por tiempo definido y no te tienen indefinido porque los contratos, etcétera, etcétera. Entonces estaba la desazón de la violencia, se terminaba mi contrato. No era que tuviera el consultorio lleno de pacientes y me estaba apasionando esto de internet. Soy bilingüe, tenía la posibilidad de venirme aquí. En una de estas dije, ¿yo qué hago? Empaqué mis cosas y me vine por un año y pues ese año se convirtió en 2 y ese 2 se convirtió en 20 y pico que ya llevo acá. Y bueno, la vida le trae a uno muchas sorpresas, pero todo esto empezó en Colombia con un experimento con la Federación Colombiana de Patinaje, con Gabriel García Márquez, que quién se iba a imaginar eso.
Sí, ¿qué tal?
Increíble.
De hecho, te cuento que yo leía a García Márquez también lo normal, tampoco soy experto ni mucho menos en el Nobel. He leído varios libros de él, unos me gustan más que otros. Y hace como unos 5 años traté de volver a leer un libro de Gabo y no fui capaz. Y yo creo que no fui capaz y no es culpa del Nobel, es culpa de uno. Pero es básicamente por esa manera en que estamos consumiendo información ahora. Es decir, con frases más cortas, con mensajes más contundentes. Y si tú te das cuenta ahora, la literatura que se produce, sobre todo la literatura de negocios y de mercadeo en Estados Unidos, los gringos escriben de una manera más corta, más directa. Entonces uno como que se pierde ya en estos párrafos largos de Gao, en estos cuentos largos. No sé, algo pasa por la cabeza de uno que ya es más difícil leer al Nobel, creo yo, Álvaro.
Correcto, correcto. Sí, yo tampoco soy experto en García Márquez, sí. Pero pues la anécdota sí es curiosa, que fue el culpable de que yo me hubiera engomado más en esto de la tecnología y fue algo bien, bien interesante. Y fíjate que también fue para que te rías un poco.
Sí.
En aquellos momentos, el hosting donde yo tenía este directorio de Colombia, me ofrecía un mega gratuito. Dime tú qué hace hoy uno con un mega gratuito. Ni 15 segundos del audio de tu podcast.
Y hablando de esos cambios, de cómo ha cambiado todo, y no solamente en la facilidad para conectarnos ahora, para tener más velocidad, capacidad, sino que hablabas ahora algo interesante, es la sobreinformación que hay en los conceptos de comunicación digital, de marketing digital. ¿Cómo puedes, como, no sé si comparar o evaluar esa evolución, las cosas cómo han cambiado? Porque dices, ahora hay mucha desinformación, hay información contradictoria, pero ¿qué grandes temas podemos destacar a través de estos 20 años de tu carrera en el marketing digital que uno diga, hey, estos son principios fundamentales que siguen funcionando o no? Estas son las cosas que han cambiado y que hay que considerar.
Mira, cada vez me convenzo más que la constante que ha habido en estos 20 años no es la tecnología, no es los avances de la tecnología, no es ni siquiera la penetración de la tecnología en el mercado, sino los que quieren hacer negocios por internet, quienes quieren ver esto como un emprendimiento, tienen que aprender marketing, concretamente marketing de respuesta directa. Y el marketing de respuesta directa es algo pre-internet.
Sí.
Lo que sucede es que en internet es el campo más fértil para hacer marketing de respuesta directa, pero tenemos clásicos. Esto del marketing de respuesta directa data de 1890, de 1900, los primeros publicistas. Y si tú aplicas o lees algunos libros y obras de aquella época, es exactamente lo mismo que hacemos en internet y se conoce como marketing de respuesta directa. Y lo único que ha cambiado es el medio. Porque el marketing de respuesta directa se hacía en televisión, se hacía en radio, se hacía en prensa, en materiales escritos. De hecho, en los 1900, que no existía ni el radio ni la televisión ni nada de eso, se hacía era por correo postal tradicional con estampillas.
Álvaro, pero ¿sabes qué? Me parece interesante que nos cuentes qué es el marketing de respuesta directa y cómo lo diferenciamos del otro marketing. Una definición muy corta, pero para ilustrar a nuestros oyentes.
Excelente, me parece excelente pregunta. Primero vamos a empezar por cuál es la definición de marketing, porque en mi experiencia, si yo le hago la pregunta a 5 personas qué es marketing, la gente te va a dar una respuesta completamente diferente.
Sí.
Y dirá, ah, pues es obvio porque ninguno estudió marketing y publicidad. Te garantizo que haces exactamente el mismo experimento y le preguntas a 5 personas que hayan estudiado en la misma universidad marketing y publicidad y te dan otra cosa completamente diferente. Entonces, para colocarlo en términos no técnicos, para mí, marketing es toda actividad que te permite convertir a un desconocido en un amigo en cliente, un cliente en que te compre más y más seguido a lo largo de una larga relación comercial y se convierta en embajador o evangelizador de tus productos y servicios para que te recomiende nueva gente a tu negocio.
Muy bien.
Los dos tipos de marketing o de publicidad, una es de la institucional y otra es la de respuesta directa. La publicidad es lo que estamos los consumidores expuestos a todos los días. Tú enciendes las propagandas de la telenovela o del noticiero. Eso es publicidad institucional. Por ejemplo, la publicidad que hacen las Coca-Colas, las Pepsi-Colas, los bancos que realmente lo que quieren es recordación de marca, que están en la mente del consumidor siempre, pero tú no puedes garantizar que una publicidad te incrementó las ventas. Las incrementa, sí, por supuesto, pero tú no sabes a ciencia cierta.
Alguien decía que la mitad del presupuesto de la publicidad, hablando de esta publicidad tradicional, la mitad del presupuesto se perdía y la otra mitad no se sabía para dónde iba. Cosa que creo que es contrario con el marketing de respuesta, como nos vas a contar, Álvaro.
Correcto. Esa anécdota que tú dices es cierta. Los publicistas de aquella época decían, el 50% de lo que hacemos funciona, el 50% no. El problema es que no sabemos cuál es el que sí y cuál es el que no.
Así era, gracias. Muy bien.
Y el marketing de respuesta directa, te doy una analogía clásica. Si tú contratas una campaña publicitaria de pago por clic con Facebook o con Google o en YouTube, tú puedes estar generando tráfico directamente a tu sitio web y tú puedes saber cuánto te cuesta por clic, cuánto te cuesta la acción que estás tratando de medir. Puedes saber cuál es el retorno de la inversión de la publicidad y todo lo puedes saber en tiempo real. Entonces, cuando tú haces publicidad de respuesta directa, tú tienes la posibilidad de tratar a eso como si fuera un empleado y que rinda cuentas. ¿Funciona o no funciona? ¿Funciona? ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿No funciona? Pues hagamos un control para determinar qué es lo que está fallando. Y eso, uh-huh, en últimas es el marketing o publicidad de respuesta directa, que podemos medir los resultados. Y hoy en día la gran ventaja es que esos resultados se miden en tiempo real. Cuando no existía internet, básicamente yo mandaba una publicidad por radio o por televisión o por periódico o por volanteo y tenía que esperar más o menos 15 días a ver si la gente respondía, porque además tenía que mandar un sobre con estampilla, con un cheque comprando lo que querías comprar. Entonces eran otros tiempos. Entonces hoy en día eso se puede hacer y obviamente a la gran cantidad de agencias de publicidad les tocó transformarse, porque las agencias de publicidad de antes lo único que le interesaba eran los premios,
sí,
que era el más bonito, que más se recuerda, pero no el que más produce ventas, porque ni siquiera ellos mismos sabían.
Sí.
Hoy ya los podemos medir los resultados dependiendo del resultado específico que yo quiero de una campaña. O sea, me tienen que rendir cuentas. Y esa es la magia de la publicidad de respuesta directa.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch-ch-chumba. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
¡Qué maravilla! Bueno, este es uno de los principios que no ha cambiado, porque incluso el marketing de respuesta, como bien lo explica Álvaro, existe desde el siglo XIX. ¿Qué otras cosas puedes destacar que sigan siendo importantes y fundamentales en una comunicación de marketing de 20 años para acá? ¿Y qué cosas han cambiado, Álvaro? Porque te desvié un poco la pregunta, entonces me excusas, pero si tienes algo más para elaborar sobre este cuestionamiento de esa evolución del marketing digital.
Por supuesto. Mira, hay muchos conceptos. Si tú le preguntas a un teórico de la publicidad y es algo válido, te van a hablar las 4 P's del mercadeo, producto, uh-huh, precio, promoción, etcétera. Eso sigue siendo válido, pero para mí realmente lo más importante es lo que yo llamo las 3 M's del mercadeo. Y estas 3 M's de mercadeo son cruciales, y si uno analiza por qué algo le funciona o no le funciona, si lo analiza en base a esas 3 variables, sabe uno exactamente cuál fue el acierto y cuál no fue el acierto. La primera M tiene que ver con el mensaje. Y el mensaje es supremamente importante, porque ese mensaje tiene que darle algo a la persona que es tu potencial cliente. Y generalmente el error que se comete es dar características, características y características de tu producto, y la gente no compra características. La gente compra los beneficios de lo que está comprando, y eso hace parte del mensajeo. La otra parte importante del mensajeo, para resumirlo muy rápidamente, es toda la parte de cómo crear ofertas y cómo hacerlas irresistibles. Y ojo, una oferta irresistible no es pague uno y lleve el otro gratis, o hoy 50% de descuento, sino lo que tú ofreces tiene que tener un plus adicional que haga que a la audiencia correcta sea irresistible. Entonces esa parte del mercado es supremamente importante. Y la otra parte del mensaje que es importante es que tú tienes que tener un valor diferenciador que responda a la pregunta fundamental del cliente, y es ¿por qué de hacer negocios con X persona sobre cualquier otra alternativa que exista en el mercado? Y te doy 1 o 2 ejemplos. Domino's Pizza empezó como una pizzería de un barrio universitario y entró a competir con las otras pizzerías locales y nacionales con un mensaje claro. Y ese mensaje era: tu pizza fresca y caliente en 30 minutos o menos, garantizado. Si no, te devolvían el dinero. No te están ofreciendo la mejor salsa, ni la receta de la abuela italiana, ni nada por el estilo. Pizza fresca, caliente, en menos de 30 minutos, garantizado. Eso, entre otras cosas, les tocó quitar después el... Sé que el caso específico de Colombia es que eso produjo muchos accidentes, los 30 minutos garantizados, y tuvieron que cambiar el mensaje. Pero eso fue lo que construyó y la convirtió pues en la líder del mercado que es el día de hoy. Otras empresas, como por ejemplo Federal Express. Federal Express, empresas de courier, existen muchas. DHL, UPS, una cantidad de cosas. ¿Qué fue lo que los diferenció a ellos? Su mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Cuando tu encomienda tiene que estar al día siguiente en tu destino final. Entonces ellos se inventaron prácticamente la categoría de envíos nocturnos de la mercancía a cualquier parte del mundo, garantizando la fecha y la hora de entrega. Y así fue como construyeron esa plataforma. Y lo mismo, uno como emprendedor, uno tiene que estar respondiéndole la pregunta final del cliente es ¿por qué he de comprarle a Pedro y no a Pablo? Y obviamente espero que la respuesta no sea que la única diferenciación es el precio, porque ahí sí, sí. También se pierde el año.
Claro, no, total. Muy bien, pero entonces tenemos tres M's del mercadeo. La primera es con mensaje que tiene esos componentes. ¿Y las otras dos M's, Álvaro?
La siguiente M es el mercado, es decir, quién es el público al que va a llegar ese mensaje. Y tiene que haber una compatibilidad entre lo uno o lo otro. Y la mejor ejemplo de errores que se cometen, si yo soy de un partido político de derecha y le hago llegar ese mensaje de derecha a los de izquierda, no va a resonar. Va a chillar y va a producir el efecto contrario. Y lo mismo, si mi mensaje es de izquierda y se lo mando a los de derecha, pues no va a haber ningún tipo de resonancia. Entonces, ese mercado lo tengo que yo tener muy bien determinado. ¿Dónde lo puedo encontrar? ¿Cuáles son sus dolores? ¿Qué es lo que los desvela de noche? Obviamente relacionado con el tema que tú estás manejando y tratando de ver, y los tienes que conocer como si estuvieras conociendo la palma de tu mano. Y tiene que haber un match perfecto, mensaje y mercado. Y la tercera M del mercadeo es el medio. ¿Cuál es el medio que utilizas para hacer llegar ese mensaje a ese mercado? Y ojo, Internet no es la panacea. Además, Internet ni siquiera es un medio, es una serie de submedios. Porque en Internet yo puedo escoger hacer llegar ese mensaje a través de las redes sociales. ¿Cuál? No es lo mismo hacer una publicidad en Instagram que una en Facebook o que una que en YouTube. Las características demográficas de quienes consumen en una red o en otra son completamente diferentes. Y ahora, no nos podemos casar solamente con Internet como medio estrella. Sigue funcionando el periódico, sigue funcionando la televisión, la radio, los otros medios. Y precisamente porque los grandes presupuestos se han girado en torno al Internet, hacer publicidad fuera de Internet cobra más sentido porque los precios han bajado. Entonces, dependiendo de tu mercado, de lo que estés tratando de vender, quizás sea lógico incorporar publicidad omnicanal, canales diferentes al Internet.
Sí, tan es cierto lo que estás diciendo, que por ejemplo ahora está muy fuerte una publicidad en medios tradicionales o en paraderos de buses en nuestro país o en televisión nacional, comerciales de TikTok, de la red social china, que de por sí ya está arrasando en Colombia, en una población muy específica, pero incrementan esa penetración de marca y provocando el uso masivo a través de una campaña en medios tradicionales. Increíble.
Sí, es increíble lo que se puede hacer. Y además la tecnología, que esto sí es algo que no existía antes, la tendencia actual es hacer publicidad omnicanal, con el objetivo de tener una omnipresencia. Entonces, por ejemplo, si yo estoy ahorita promocionando un X producto mío, un evento, etcétera, tú seguramente vas a ver comunicados a través de mi email marketing, presencia en mis redes sociales, pero además publicidad paga en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Google. Y sí, prácticamente se podría decir que voy a donde mi público se va congregando en diferentes canales, en diferentes estos, dando el mismo mensaje.
Álvaro, tú que eres psicólogo, me imagino que tienes muy claro cuáles son esos gatillos psicológicos que disparan la acción por parte del consumidor, y más porque has trabajado mucho con marketing digital y, como bien lo mencionas, para ti la M del mensaje es muy importante. Entonces quería que nos dieras como unas recomendaciones sobre qué decir en el mensaje, cómo lograr una comunicación efectiva a partir de esos gatillos psicológicos o esos motivadores de la mente humana.
Mira, hay muchos, y de hecho, si te interesa, te puedo dar una lectura, un libro o varios libros.
Por favor.
Mira, la eminencia número uno en esto es un psicólogo americano que se llama Robert Cialdini.
¡Ya lo leí!
Es espectacular. Hay dos libros.
Juicioso.
Qué bueno que lo menciones en todo caso.
Sí, sí. Hay uno que está recién revisado, recién actualizado, que es el de Influencia. Influencia, la psicología de la persuasión. Y este psicólogo social lo que hace es hacer una serie de experimentos sociales para ver cómo se puede inclinar la balanza a favor de que la gente te diga sí, a que te diga que no. Y obviamente, pues, en el punto de marketing esto se puede rescatar como alguna de las leyes. Creo que son 6 o 7 principios, no me los sé de memoria. O sea, ya los tengo incrustados en mi mente, pero no te puedo decir si son 6 o 7. Pero está la escasez, la autoridad, la consistencia, está la prueba social, etcétera, etcétera, que son disparadores que te llevan e inclinan hacia el sí. El segundo libro de él, que se llama Persuasión, es un concepto mucho más disruptivo en el sentido de que los disparadores mentales dependen del ambiente en donde se dé el mensaje. Es decir, que yo puedo hacer una ingeniería del ambiente para que el ambiente favorezca que el mensaje que yo quiero hacer llegar sea bien entendido y la gente tome acción. Ahora, si lo vamos a ver un poco más desde el punto de vista de marketing y cómo construye uno ofertas irresistibles, el primer error que la gente comete usualmente es que sale a vender las características del producto. Es decir, este es un curso que tiene 30 horas de duración, está grabado en HD, te entrego 100 hojas y 2 libros. Eso a la gente no le interesa. Le interesa en la medida de que quiere saber eso cómo va a ayudar en la transformación. Realmente lo importante es lograr comunicar los beneficios de tu producto y más que todo el beneficio del beneficio, que es lo que nosotros llamamos cuál es el poder transformacional de tu producto o tu servicio. Si yo estoy comprando un producto, este es mi antes, ¿cuál va a ser mi después de haber utilizado o aplicado tu producto? Si tú logras hacer llegar con claridad ese mensaje, el mensaje transformacional de tu producto y servicio, y además que sea cierto, después obviamente tú puedes comunicar con más detalle los beneficios, pues obviamente parte importante de la oferta es la escasez, la prueba social, es decir, los testimonios, los casos de estudio, lo que dicen tus colegas, etcétera, que también tiene alusión a mucho lo de Robert Cialdini. El precio, las modalidades de pago son importantes. La garantía, si esta garantía es condicional o incondicional, y que la cumplas, porque hay mucha gente que ofrece garantías y no las cumple. Entonces eso es anti-marketing y se están tirando el negocio de ellos. Y la más importante de todas es que no existe una buena oferta si no hay una fecha límite, si no le ponemos escasez. Generalmente hay 2 formas de escasez, o por tiempo o por cantidad. Entonces yo puedo decir, esta oferta es válida hasta el viernes a la medianoche. O lo otro que puedo decir, esta oferta es válida hasta que se llenen los 100 cupos disponibles. O si realmente quieres hacer algo más fuerte, dices, esta oferta es válida hasta este viernes a la medianoche o hasta que se agoten los 100 cupos que tenemos disponibles. Entonces, garantizado se acaba el viernes, pero pueda que se acabe el jueves y vendo los 100.
Y cumplir, ¿no? Respetar.
Y cumplir. Si tú no lo cumples, el siguiente lanzamiento ya no te van a creer.
Álvaro, aparte de esa buena recomendación de los libros de Robert Cialdini, ¿tienes alguna manera de pensar tu comunicación para que sea efectiva? Para lograr apertura de emails, para provocar viralidad en los contenidos. ¿Algo más que quieras complementar?
Lo más importante es tener lo que yo llamo tener un archivo secreto. En inglés lo llamamos swipe file. Y el swipe file quiere decir básicamente un archivo de cartas de venta o de titulares o de asuntos de email que te han llamado la atención y que te obligaron a abrirlo. Entonces yo tengo un archivo secreto de asuntos de mensajes que me han funcionado a mí en el pasado o que he visto que otros utilizan y me obligan a mí a abrir el email y leerlo y lo testeo y funciona. Entonces hay que tener un archivo secreto. La segunda parte es que si tú ves una carta de ventas donde se está vendiendo un producto y un servicio, empieces a analizarla críticamente qué es lo que están haciendo en cada uno de los pasos. Así fue como abrieron, me llamaron la atención con este titular, cómo me empujaron hacia el copy, cómo están estableciendo el posicionamiento experto del autor, el posicionamiento del tema, el posicionamiento de la audiencia. Y hay una serie de pasos lógicos. No me los sé de memoria, pero mi sistema es de 12 pasos para construir una carta de ventas de este estilo. Los testimonios, las postdatas, el precio, bueno, una gran cantidad de cosas. Y además todas tienen su respectivo orden. Y la mejor forma de aprender esto es si tú lees una carta de ventas o una pieza publicitaria exitosa, puede ser de los clásicos, de la prehistoria antes del internet o algo en internet que hayas visto, tú coges papel y lápiz y la copias al menos 10 a 20 veces a mano, no por el computador. Y después de hacer ese ejercicio de internalizar esos textos, tú vas a descubrir cuál es la estructura. Esa estructura ya la vas a tener internalizada. Y en el momento que tú te sientes en una hoja, ya te va a fluir porque ya tienes modelos, ya has visto que funciona, que no funciona. Así fue como lograron este gatillo mental, así fueron como hicieron esto. Y además de eso, tú guardas ese archivo en un archivo. Yo en mi computador tengo un directorio que se llama Archivo Secreto. Y ahí están todas las colecciones de cartas de venta que yo de ahí puedo tomar prestado y modelar cuando yo quiero escribir mis propias cartas de ventas o cuando contrato a un experto en copywriting para que me las haga.
Óyeme, Álvaro, abusando un poco de tu tiempo porque has sido muy generoso de verdad con todo tu conocimiento y tu tiempo, te pregunto en el tema de las cartas de ventas, si son tan largas y ahora estamos como con ese pensamiento colectivo donde la gente dice, no, yo quiero todo rápido, que no lea mucho, que el TikTok, el video rapidísimo, que Instagram también todo corto. Hay como una necesidad de la gente por hacer contenidos cortos y no sé la carta de ventas siendo tan larga. ¿Qué le dirías a esas personas que siempre están buscando una solución corta en sus mensajes?
Mira, todos los experimentos que se han hecho al respecto de la extensión de una carta de ventas, siempre ganan las cartas de ventas largas. No tienen que ser innecesariamente largas. Tienen que ser lo suficientemente largas para cumplir el objetivo, remover todas las objeciones, poder posicionar tu oferta, lograr posicionar la transformación, etcétera, etcétera. Si ese mensaje le está llegando a la persona correcta, la persona se lo va a leer de cabo a rabo porque le interesa. Si no le interesa, se la va a saltar. Ahora, la realidad del asunto es que nadie o muy poca gente se lee una carta de ventas completa en una primera instancia. Lo que hace es escanear la carta de ventas. Hay un truco que en inglés lo conozco como el Double Readership Path, que sería como el camino secundario de lectura de una carta de ventas. Es que la gente lee el titular y después todos los subtitulares y con eso tiene que ya tener la suficiente información de que les va a esperar. Y ahí ya entran a profundizar. Entonces tú verás que muchas de las cartas de ventas tienen bullet points, no es solamente texto para leer. Entonces la idea es que uno de esos bullet points o esas características o cosas que tú quieras enfatizar atrape la atención de las personas y lo haga. Ahora, algo que me parece más importante que la extensión de una carta de ventas es dónde me están leyendo las cartas de venta. Y resulta que a diferencia de hace 10 años que se leían en un computador, hoy en día se leen es en un móvil. Entonces tú tienes que optimizar esas cartas de venta para que sean fácilmente leíbles en el móvil y que sean lo suficientemente largas para cumplir el cometido y no necesariamente tiene que ser la super extensión. Puede ser una versión resumida pero igual poderosa desde que cumplas el cometido de remover las objeciones y de decir exactamente cuál es el poder transformacional. Obviamente nada está sentado en piedra porque una carta de ventas para vender un producto de educación, por ejemplo, de $10,000 o $20,000 tiene que ser más larga. Si estoy vendiendo un producto de $7 con una paginita es basta. Entonces depende también cuál es el objetivo final. Y el objetivo final no necesariamente es una venta final a partir de la carta de ventas. Entonces tú puedes tener una carta de ventas un poco más corta, cuyo llamado a la acción sea, si te interesan más conocer más datos, agenda una cita en mi calendario y te resuelvo todas las dudas y el cierre lo hago telefónicamente o por internet. Entonces eso también determina cuál es el objetivo de esa carta de ventas, lograr una llamada o hacer un cierre de una venta o lograr que se registren, por ejemplo, a un webinar y en el webinar o seminario virtual les das a la gente contenido por 60 minutos y a los 15 minutos finales le haces una venta. Entonces todo depende del sistema de marketing porque hoy en día es muy difícil que una sola pieza publicitaria sea la responsable de que tú compres. De hecho, si vamos con las estadísticas, digamos que en el mejor de los casos tú tengas un 5% de conversión en una carta de ventas. Eso quiere decir que si tú mandas tráfico altamente calificado a 100 personas, solo 5 te van a comprar. Eso no quiere decir que las 95 personas restantes no les interese tu producto. Quizás no sea el momento, quizás necesiten más seguimiento, quizás empezaron a ver el seminario pero no lo terminaron de ver porque les entró una llamada, una conferencia, una cita. Entonces hay que hacer seguimiento. Y ahí es donde está la verdadera magia, es en el seguimiento que tú le haces al prospecto. Porque un prospecto te levanta la mano y te dice, estoy interesado en este tema. No puedes pretender venderle solamente en una sentada. Yo he tenido clientes que han estado conmigo durante 5 años y nunca me compran nada porque se embolatan con el día a día o están consumiendo los recursos gratuitos, pero el día que invierten, sí, ya saben en qué se están metiendo y ya tienen claridad de que van a comprar porque están buscando la solución al problema que están teniendo. No, está sentado en piedra, pero esto del marketing, sí, y del mundo digital y presentar ofertas es supremamente interesante. Y si tú a lo que te dedicas es a transformar vidas, solucionar problemas, el resto viene por añadidura. Que hay mucho vendehumo por allá afuera, hay muchísimo vendehumo que te está vendiendo cosas que ni quieres ni necesitas, pero sí, te dejas deslumbrar con esos objetos brillantes de la riqueza express, de oprima un botoncito y se va a hacer millonario de la noche a la mañana. Y eso no existe. Si tú quieres ganar dinero, te lo tienes que ganar trabajando. Es muy difícil. La gran ventaja de todo este tipo de cosas es que los costos de iniciar un negocio por internet son supremamente económicos, que si estuvieras montando una panadería o estuvieras montando un restaurante o una oficina de consultoría física, hay casos de estudio, hay material para aprender, hay gente que ya está donde tú quieres estar. Entonces, si tú quieres acortar tu curva de aprendizaje, lo único que tienes que hacer es seguir los pasos de alguien que ya ha tenido éxito. ¿Cómo lo puedes lograr? Comprándole un libro, ingresando a sus cursos, a los económicos, a los caros, a los más caros, a los talleres, a lo que sea, algo que te acelere a ti la posibilidad de tener resultados. Y en ese aspecto, Santiago, también ha habido muchísimos cambios en la forma en que nosotros transmitimos información a través de internet. En mi comienzo, tú compraste mi primer libro. Esa era, sí, la forma en que transmitíamos el conocimiento. Hoy en día, yo lo último que lanzaría al mercado sería un libro para vender el libro. Quizás sí un libro para generar autoconfianza, autoridad, posicionamiento, credibilidad y todas estas cosas, pero no como para vender el libro. Hoy en día se pueden hacer talleres 100% virtuales, ultra requete personalizados o para pequeños grupos, donde tú realmente ya no estás vendiendo cursos, sino un seminario, taller, pero virtual. La interacción, el acompañamiento, y eso hace que el porcentaje de probabilidad de que tengan éxito se acelera y es mucho más alto.
Álvaro, no, pues, ¿qué te puedo decir? Estoy aquí súper contento de poderte escuchar, de conocerte así sea a través de este podcast, porque, bueno, te conozco desde hace mucho tiempo, desde que empezaste a infundir todo el tema de marketing digital en América Latina. Eres uno de los pioneros en habla hispana en este tema tan apasionante y de verdad que estoy muy agradecido por tu compañía, por aceptar esta invitación y por compartir sobre todo tu conocimiento con tanta generosidad. Mil gracias, Álvaro.
Santiago, no, muchas gracias a ti por invitarme a compartir con tu audiencia. Me alegra estar compartiendo y regresando un poco mi conocimiento a mis compatriotas. Sé que te leen mucho en Colombia, entonces pues para mí es un honor y todo un privilegio estar aquí compartiendo contigo. Muchas, muchas gracias.
¿Cómo se pueden conectar contigo? ¿En qué redes sociales? ¿En qué dominio? Cuéntanos, Álvaro.
Mira, mi dominio principal es mercadeoglobal.com. Ahí es un blog donde ponemos contenidos en la forma de artículos, de videos, de reportes. Ahí pueden descargar mi libro, que ha sido descargado más de 200.000 veces, que se llama Las 8 reglas de los emprendedores exitosos. O si quieres descargar directamente el libro, vas a 8reglas.com, el número 8reglas.com. Uh-huh. Y tengo presencia en todas las redes sociales. El fuerte, fuerte es YouTube, Facebook, Instagram, el central, mercadeoglobal.com o alvaromendoza.com.
Álvaro, muchas gracias. Hasta pronto.
Santiago, muchas gracias a ti.
Qué bien que estuviste hasta este punto del podcast de Mil Palabras, escuchando a Álvaro Mendoza, uno de los pioneros en el marketing digital en América Latina. Quiero invitarlos a que descarguen el libro electrónico Cómo crear un podcast corporativo. Si quieren comunicarse mejor con sus públicos de interés, con sus audiencias internas o externas, los invito a descargar este libro electrónico donde recojo la experiencia de más de 1,000 podcasts producidos para algunas de las empresas más grandes de Colombia. Cómo crear un podcast corporativo. Este libro es gratuito. Lo pueden descargar en www.milpalabras.com.co. Si crees que este contenido puede ser de interés para un colega, para un amigo, para un compañero, para un familiar, por favor, compártelo. Ya sabes, mi promesa, siempre te voy a hacer quedar muy bien. Asimismo, si nos encontraste de manera aleatoria por Spreaker, por Spotify, Deezer o Google Podcast, no olvides seguir este contenido. Así, cada vez que haya un nuevo contenido, lo tendrás de manera automática en tu directorio de podcast preferido. En la publicación de contenidos, Andrés Iván Díaz. En la producción y montaje, Luis Carlos Serna. Yo soy Santiago Ríos. Los espero muy pronto en otra entrega de El Podcast de Mil Palabras. Gracias por venir.
Hasta este momento, El Podcast de Mil Palabras.
Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida.